Hoy vemos nuestro mundo con tantos problemas, tanto lío, tanta desgracia. ¿Quién estará detrás de la maldad en este mundo? Hoy lo daremos a conocer.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hoy la cosa se va a poner seria en Misión 66.
Es un camino apretado y estrecho, pero que lleva a la salvación.
Nuestra expedición ahora está en el capítulo 12 del Apocalipsis, donde comentaremos este capítulo aterrador con el tema La Bella y la Bestia.
¿Cuáles acontecimientos dramáticos serían esos revelados aquí?
¿Habrían ocurrido en un pasado distante o están a punto de sorprender al mundo? ¿Desastres y colapsos han de aparecer y arrasar toda pretensión humana? Vamos a estudiar de cerca esos fenómenos antes de que ocurran. Por aquí te saluda David Silva. Pues sí, el recorrido de hoy llega al capítulo 12 del Apocalipsis, con todo su simbolismo especial. ¿No te parece, Kimberly?
Sí, y este capítulo está hablando de los momentos difíciles del pueblo de Dios que estaba bajo presión.
Me alegra que hayan prestado atención y que recuerden lo que ha sucedido hasta ahora en el libro de Apocalipsis. A partir del primer versículo leemos lo siguiente.
Pudo entonces verse una gran señal en el cielo. Apareció una mujer cuyo vestido era el sol. La luna estaba debajo de sus pies, y en su cabeza llevaba una corona con 12 estrellas. Estaba encinta y gritaba por los dolores de parto y por la angustia del alumbramiento.
También pudo verse en el cielo otra señal. Apareció un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos y con una diadema en cada cabeza. Con su cola arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Luego, el dragón se colocó frente a la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera.
Continúa diciendo que la mujer dio a luz un hijo varón, el cual gobernará a todas las naciones con cetro de hierro. Pero su hijo le fue arrebatado para Dios y su trono. La mujer huyó entonces al desierto, a un lugar que Dios le había preparado, para que allí la alimentaran durante 1260 días.
Querido oyente, el inicio de esta visión extraordinaria de Apocalipsis, capítulo 12, trae a la Bella y la Bestia. Sí, porque aquí aparecen la mujer y el dragón. Por supuesto que tú, al escuchar todo eso, todo ese simbolismo, estarás pensando, ¿pero qué asunto es ese aquí en la Biblia, la mujer y el dragón?
Me pregunto si estamos viendo una especie de película de Hollywood o estamos leyendo las Sagradas Escrituras.
Cierto, esa simbología llama nuestra atención. Esa mujer vestida de sol, con luna y con corona de 2 estrellas, muy seguramente es un símbolo de Israel, del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. De hecho, esa idea de sol, luna y 2 estrellas nos recuerda a la familia de Jacob allá en Egipto, porque muchas veces Génesis es la referencia por detrás de algunas de las figuras del Apocalipsis.
Así que esa mujer simboliza el pueblo de Dios, más específicamente Israel.
Ella está embarazada y dará a luz.
Y en ese momento aparece un enorme dragón rojo.
El dragón es una figura legendaria antigua, asociada a monstruos que habitaban la tierra y el mar, y muchas veces asociado a la propia serpiente. De hecho, la palabra aquí en hebreo tiene relación muy cercana con el dragón, serpiente o monstruo que vive en las aguas. Ese dragón rojo tiene 7 cabezas con 10 cuernos con 7 coronas. Es una probable referencia al dominio, al reinado de aquel que es el dragón, que es Satanás, el diablo, el enemigo de Dios y de su obra. ¿Qué ocurre?
Con su cola arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo.
Lo cual es un poco difícil de saber qué significa exactamente. Muchas personas entienden que se refiere a la caída de los ángeles que siguieron a Satanás. Y el texto continúa diciendo:
Luego, el dragón se colocó frente a la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera.
No hay ninguna duda. Ese hijo que nace aquí gobernará todas las naciones con puño de hierro. Esa idea viene desde el Salmo 2 y es una referencia mesiánica a la persona del Señor Jesucristo.
El dragón quiere destruir a Cristo y nos dice en el versículo 5 de este capítulo 12 que la mujer dio a luz un hijo varón, el cual gobernará a todas las naciones con cetro de hierro, pero su hijo le fue arrebatado para Dios y su trono.
Sí, y esto lo leemos también en los evangelios a partir de los famosos relatos de la tentación sufrida por Jesús. Ahora bien, él no es capaz de destruir el Hijo de Dios que nace aquí. El Hijo es arrebatado para estar junto a Dios y a su trono, un evento que remite probablemente a la ascensión de Cristo. Entonces la mujer huye al desierto.
La mujer huyó entonces al desierto a un lugar que Dios le había preparado para que allí la alimentaran durante 1260 días.
Querido oyente, esa historia de la mujer en el desierto es un tema que ya existe en diversos pasajes del Antiguo Testamento.
Ahora bien, pero ¿qué significa?
Bueno, algunas personas, manteniendo la idea de que la mujer sea específicamente apenas Israel, defienden que eso sería una referencia a lo que pasará en la tribulación futura, cuando Israel estará bajo dominio y protección divina. El período de persecución aquí presentado es de 1260 días, que son los 3 años y medio. Algunos estudiosos tienen una posición simbolista y dicen que eso es apenas símbolo de persecución. Otros entienden que eso es literal y que ocurrirá. Aquellos de la posición premilenialista, más literal, entienden que es una referencia a lo que pasará en la tribulación futura con la nación de Israel. Otros defienden que Israel aquí refiere a todo el pueblo de Dios, que ahora es mucho más grande, así que eso no se aplicaría apenas a la nación de Israel. El texto sigue adelante.
Leo a partir del versículo 7. Después hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles también lucharon, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, que es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron arrojados a la tierra.
Cuando leemos estos versículos, el primer vínculo que nos viene a la mente es exactamente la caída que Satanás con sus ángeles tuvieron cuando desobedecieron a Dios.
Cierto, el lenguaje evoca ese evento.
Pero, por el contexto, parece que se trata de una batalla que ocurrirá en el momento de la persecución hecha a la iglesia. Y tanto lo parece que a partir del versículo 10 leemos:
Entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía: Aquí están ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ya ha sido expulsado el que día y noche acusaba a nuestros hermanos delante de nuestro Dios. Ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra que ellos proclamaron. Siempre estuvieron preparados a entregar sus vidas y morir. Alégrense por eso ustedes los cielos, alégrense ustedes que los habitan, pero ay de ustedes, los que habitan la tierra y el mar. El diablo ha llegado a ustedes lleno de ira porque sabe que le queda poco tiempo.
Como podemos observar, hay una especie de celebración por la derrota de Satanás y sus fuerzas cuando ellos intentan alcanzar al pueblo de Dios.
El texto sugiere ser la época de sufrimiento y persecución de la tribulación, porque aquellos que son victoriosos vencieron a aquellos que los acusaban.
Ellos vencieron por la sangre del Cordero y enfrentaron la muerte, pues el texto dice que no amaron la propia vida. Por lo tanto, vemos la celebración de la victoria del poder de Cristo Jesús con la implantación de su reino, venciendo las fuerzas del mal vinculadas a Satanás, que aquí es el dragón. Pero el texto todavía hablará de detalles que llaman nuestra atención. Fíjate en lo que dice el versículo 13.
Cuando el dragón se dio cuenta de que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero a la mujer se le dieron las dos alas de la gran águila para que volara a su lugar en el desierto, donde es alimentada por un tiempo y tiempos, o quizás dos tiempos, y la mitad de un tiempo para estar a salvo de la serpiente.
Observa cómo dragón y serpiente son palabras utilizadas para la misma referencia maligna. Continúa la lectura, David, por favor.
Esto se pone bueno. Dice entonces, la serpiente arrojó mucha agua por la boca para que la mujer fuera arrastrada por un río. Pero la tierra vino en su ayuda, pues abrió su boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a luchar contra el resto de sus descendientes, es decir, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
¡Wow! Así termina el capítulo 12. ¿Y qué nos deparará el 13?
Vamos poco a poco, Kimberly. Primero, estamos ante un intento de comprender qué ocurre en este capítulo 12. Como vimos, la mujer inicialmente es una referencia a Israel. Los llamados premilenialistas literalistas, que enfatizan el cumplimiento de lo más literal posible de los textos, entienden que seguirá siendo la nación de Israel en el momento de la gran tribulación. Por lo tanto, cuando el dragón se pone a perseguir a la mujer, para ellos eso quiere decir la persecución contra Israel en el período de la tribulación. Pero habrá liberación especial de parte de Dios, de tal manera que el dragón no saldrá victorioso. Por otra parte, los milenialistas y otros premilenialistas, a veces llamados premilenialistas históricos, entienden que, tal como Israel es el pueblo del Antiguo Testamento, la comunidad de fe por medio de la cual Jesús nació, pero aquí Israel también es todo el pueblo de Dios.
No puede ser exclusivamente la nación israelita, ya que estamos en la Nueva Alianza, en el Nuevo Testamento. ¿No te parece, Johnny?
Podemos entender aquí la persecución del dragón será a la comunidad mesiánica como un todo, que será librada por el propio Dios durante ese momento de sufrimiento. Sea como fuere, debe quedar bastante claro que la oposición a Dios y a su obra ocurre por medio de Satanás, que habrá gran conflicto de Satanás contra aquellos que obedecen a Dios en el futuro, especialmente en el momento de la tribulación. Es eso lo que descubrimos cuando estudiamos Apocalipsis 12, cuando hablamos sobre la interesantísima historia de la Bella y la Bestia.
¡Wow! ¡Wow! Quedé cansada simplemente de escuchar de esa batalla que tendrá lugar en los tiempos del fin. ¿Qué piensas tú? Al leer ese capítulo 12, ¿qué encuentras? Envíanos tus preguntas y comentarios a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029, +1 847 857 8029, o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. Y quédate con nosotros porque tanto David como yo tenemos inquietudes que plantear sobre este capítulo 12. Recuerda que si todavía no tienes el libro que estamos ofreciendo gratis, lo puedes solicitar hoy mismo. Lleva por nombre Misión Nuevo Testamento. Te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Misión 66 fue creado por el profesor y teólogo Luis Sayao. Es una producción de Radio Transmundial que llega a ti por cortesía de esta estación.
Ahora las preguntas y respuestas para ti están siguiendo Apocalipsis capítulo 12, porque después de esta primera parte del recorrido surgen dudas. Johnny, el texto habla de un dragón. ¿Eso no es un animal legendario? ¿Qué hace aquí? Y al fin y al cabo, ¿quién es ese Satanás tan temido aquí en el texto? ¿No fue Dios quien lo creó?
Seguramente el dragón termina siendo un bicho muy fascinante. Sin duda, hasta donde se sabe, nunca nadie se ha encontrado un dragón vivo en la historia humana. Quizás se haya encontrado algo parecido, algún animal raro por ahí, pero un dragón como tal... Nunca surgió nada que comprobara su existencia.
Eso llama nuestra atención para que reflexionemos, ¿cierto?
Muchos, pero muchos pueblos, David, tienen leyendas vinculadas a dragones, y no sabemos si eso tiene inspiración en alguna realidad o si es solo una coincidencia de imaginación de tanta gente. Pero el texto aquí sin duda está hablando en una manera simbólica. Aquí tenemos la palabra dracón en griego, pero en el Antiguo Testamento aparecen palabras como Nahash y Tanin para referirse a la serpiente y animales gigantescos, monstruosos, sobre los cuales ya hablamos aquí en Misión 66. Así que ese símbolo del mal se refiere a Satanás.
¿Y quién es Satanás?
Bueno, Satanás es un ángel creado por Dios, muy poderoso, que habiendo sido creado como un ser personal, tomó la decisión de oponerse a Dios. Satanás no es el Dios del mal. Él es una criatura, un ser angelical que, creyendo que podría disfrutar de aquello que solo pertenece a Dios, que es toda honra y toda gloria, se rebeló contra el Señor y se volvió el opositor de la obra divina. Satanás ya no tiene redención, no tiene salvación, y él es llamado en la Biblia por diversos nombres, entre los cuales destacamos Satán, Diablo, Satanás y Beelzebú. Y podemos pensar, pero espérate un momento.
Entonces, ¿fue Dios el que creó esa criatura tan horrible y horrenda?
No exactamente. Dios creó el ángel que muchos llaman ángel de luz. Ese ángel creado desobedeció a Dios y se convirtió en Satanás, ese ser vinculado al mal. Dios lo creó sin pecado, pero con libertad para tomar una decisión diferente. Y cuando él lo hizo, él se volvió el paradigma del mal y de la desobediencia. Así que es así como debemos entender esa figura terrible que aparece aquí.
El versículo 4 habla sobre la desastrosa causa de la caída de Satanás. Dice que un gran dragón rojo con su cola arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Muchos piensan que las estrellas que cayeron son demonios. ¿Tiene algún fundamento decir eso?
Es un asunto difícil que debatamos este asunto.
¿Por qué lo dices?
Sabemos que Satanás está siempre acompañado por sus ángeles, o mejor dicho, por sus demonios.
Y la pregunta obvia es, ¿de dónde surgieron esos compañeros de Satanás?
David, ningún texto bíblico detalla cómo ocurrieron los hechos. Lo que sabemos es que la situación fue esa. Allá en Lucas, Jesús dice que vio a Satanás caer del cielo. Cuando eso ocurrió, todo apunta a que él cayó junto con aquellos que lo siguieron en su caída. Ya Apocalipsis dice que la cola del dragón arrastró un tercio de las estrellas del cielo. Mucha gente entiende que las estrellas arrastradas por la cola del dragón serían una referencia a los demonios que habrían caído con Satanás, porque la idea de estrella, de cuerpo celeste, es comúnmente asociada a un poderío, a una potestad en el pensamiento bíblico.
Entonces, confirmado que estos pudieran ser los ángeles que se rebelaron y cayeron junto a Satanás.
Puede ser, sí, una referencia a los demás ángeles que cayeron con Satanás. Hoy vemos nuestro mundo con tantos problemas, tanto lío, tanta desgracia. Muchas veces detrás de la maldad en este mundo está la acción de Satanás y de los demonios que con él cayeron.
Ahora, a continuación, el texto habla de la mujer. ¿Podemos tener certeza de que esa mujer es Israel? ¿O podemos pensar aquí que sea la iglesia o incluso María, madre de Jesús?
Pues bien, vamos a intentar entender la historia de esa mujer que aparece en Apocalipsis 12. Tenemos certeza de que el hijo de la mujer es la persona de Cristo Jesús, porque el texto dice que él habría de gobernar las naciones con puño de hierro. La referencia es a Cristo. Así que, pensando en el aspecto natural, ¿quién dio a luz a Jesús? ¿Fue María? Pero en la simbología del libro del Apocalipsis, la persecución a la mujer en el versículo 13 no parece ser una persecución individual a María. Tampoco puede ser una referencia a Eva. Parece ser algo más amplio, relacionado con el pueblo de Dios.
Uf, aquí la cosa se pone difícil. ¿Cómo entender esto?
Bueno, vamos a enfocarnos en los hechos y lo digo porque entre los estudiosos cristianos evangélicos la interpretación está dividida. Unos entienden, como ya hablamos, que la referencia a Israel es literal. Israel es preservado como nación, siempre separado de la iglesia. Los premilenialistas y dispensacionalistas piensan así. Otros dicen, mira, Israel es el pueblo de Dios, pero Israel deja de serlo cuando la iglesia asume su posición y ahora Israel está dentro de la iglesia. Y ahí tenemos esa división. No hay dudas de que Israel es pueblo de Dios porque Jesús nació como judío en Israel. Ahora, cuando ocurra esa persecución presentada en el texto, esa especie de batalla terrible entre el bien y el mal, entonces, ¿quién va a estar aquí? ¿Será solo la iglesia? ¿Será solo Israel? ¿O será que es Israel con la iglesia? Pues bien, creo que solo tendremos seguridad sobre eso por experiencia propia, no por simple opinión.
Bueno, mientras vamos al versículo 7, donde aparece la figura de Miguel, dice el texto, «Después hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles también lucharon». Al fin y al cabo, ¿quién es ese ser angelical? ¿Cuál es su función? ¿Qué personaje es ese, Johnny?
Son raras las referencias al ángel Miguel en la Biblia. En realidad tenemos una en el libro de Daniel, otra en el libro de Judas y aquí en Apocalipsis. Aparentemente, él es un ángel muy poderoso. Siempre que se habla de él, él está en confrontación con las fuerzas del mal, comandante de esa batalla victoriosa contra Satanás. Podemos decir que él es un ser angelical cuya función es proteger el pueblo de Dios. Esta es la idea que encontramos detrás de las referencias vinculadas a su nombre.
Para terminar nuestra participación con las preguntas, ¿el texto está hablando del pasado o está avisando sobre el futuro? ¿Por qué parece un poco confuso aquí?
David, no podemos olvidarnos de que el Apocalipsis es estudiado por escuelas diferentes. Hay gente que entiende que todo eso ya pasó, son los preteristas. Pero la mayoría de los estudiosos, y creemos que ellos están correctos, entiende que todavía es algo que está por suceder. Esto pasará. Sea como fuere, está claro que el texto está hablando de un momento en el que la iglesia pasa por persecución. Y cuando dice que la mujer dio a luz a un niño, seguramente es una referencia al nacimiento de Cristo, algo que ya pasó.
Entonces, la parte que está por suceder es la batalla y la persecución.
Así es. Esa batalla que vemos aquí, esa persecución a la mujer, sin duda es una referencia a algo que todavía pasará, que tendrá lugar más adelante, especialmente por la mención de los 1260 días que parece estar vinculada con aquella cuestión de la semana de Daniel a los 3 años y medio, números que algunos ven de manera simbólica, pero otros ven literalmente. De cualquier modo, parece que la referencia general es a lo que todavía pasará.
Bien, este es el momento de recordarte que nos sigas en las redes sociales si todavía no lo has hecho. Y aprovecha de dejarnos tus comentarios y compartir con otros el recorrido de Misión 66 que más te ha gustado. Nos encuentras en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X como misión66.rtm.
Gracias, Kimberly. Espero que nuestros compañeros de viaje nos escriban y nos sigan en las redes. Y vamos ahora al resumen de la aventura de hoy, que espero que sea bestial.
No va a ser bestial, pero sí que lo voy a resumir. Hoy en Misión 66 recorrimos Apocalipsis capítulo 12. Sí, hablamos sobre la mujer y el dragón aquí. Además, del futuro de Israel y de los poderes de las tinieblas que intentan arrastrarla consigo. Pero, querido oyente, el énfasis en este texto es para la terrible figura del dragón, de la serpiente, de Satanás, del diablo. La verdad es que el poder diabólico debe ser afrontado con realidad. Ahora bien, los que pertenecen a Cristo vencerán a Satanás y disfrutarán de la eternidad, por muy oscuras y lúgubres que parezcan las cosas en los días venideros.
¡Ay, qué pena, querido oyente! Nuestro tiempo se acabó. Ya sabes, volveremos con Apocalipsis 13 la próxima vez cuando echemos un vistazo a la bestia. Acompáñanos en la Misión 66. Te esperamos para la continuación de esta aventura espectacular del libro de Apocalipsis. Escríbenos y solicita el libro que estamos ofreciendo para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También visita mision66.org. mision66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una creación del profesor y teólogo Luis Sayao, producido por Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.